Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que de momento os lo estéis pasando bien y que las charlas os resulten interesantes. Y muchas gracias por estar aquí y venir a esta charla que titulé en su día ASP.NET 5 Deep Dive, ¿vale? Tenía una rima muy, muy bonita con ASP.NET 5, pero ahora, o sea, ya sabemos que hemos tenido un rebranding, ahora es ASP.NET 1.0 Core, ¿vale? Y la idea del Deep Dive es dar una charla entrando un poquito más en profundidad en aspectos concretos de lo que es, de lo que es el framework, de cómo funciona y demás. Bueno, como todos, muchas gracias a los patrocinadores que hacen esto posible, ¿vale? Y recordaros que en el stand de Plain Concepts tenemos un pequeño acertijo, cinco preguntas de C#.NET, y si os pasáis y contestáis correctamente, pues podéis ganar una van 2. Mucha gente ha pasado ya, os animo que lo probéis. Bueno, esta es la agenda, más o menos, de lo que me gustaría comentar. Un poquito temas de configuración, luego aspectos concretos de MVC6, digamos, Model Binding, Routing, View Components, Tag Helpers, y cuatro palabras sobre el estado actual de la localización, es decir, de cómo hacer aplicaciones en multidioma, ¿vale? En ASP.NET Core 1. Bueno, antes que nada, me presento, yo me llamo Edu, ¿vale? Soy aficionado a beber cerveza y hacérmela también. Soy un orgulloso padre, soy un speaker que voy dando por ahí dando charlas y trabajo en Plain Concepts como desarrollador, ¿vale? Un disclaimer, los ejemplos están todos con la RC1, es la versión actualmente pública, ¿vale? Estamos en una RC, vamos a suponer que no van a haber cambios en respecto a la RTM, o sí, porque eso son todos los cambios que hay de RC1 a RC2. Este es el estado actual del repo, ¿vale? De las issues. Todas las que están marcadas en rojo son breaking change, que significan cambios en algunos aspectos concretos de RC1 a RC2. Ya sabéis que todo esto es open source, está en GitHub, podéis ver no solo el código, que es interesante, por supuesto, sino que también podéis ver en el propio GitHub los meetups, las reuniones que hace la gente, cómo deciden distintas funcionalidades, las discusiones que tienen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya sin más, empezamos con el primer punto, que es la configuración de aplicaciones, ¿vale? Antiguamente solíamos utilizar como punto de configuración de nuestras aplicaciones web nuestro amigo web.config, ¿vale? Sabemos que ya no tenemos más este fichero y ahora tenemos un sistema de configuración que acepta múltiples orígenes, es decir, podemos tener ficheros en distintos formatos, JSON, XML, INI, formatos que podríamos, digamos, inventarnos nuestros propios formatos. También podemos recibir la configuración a través de argumentos por la línea de comandos y también variables de entorno, colecciones en memoria, etcétera, etcétera. Entonces tenemos multitud de orígenes en los cuales puede estar nuestra configuración. Está integrado dentro de lo que es el runtime el concepto de entorno, ¿vale? Ya podemos establecer, ejecutar esto en el entorno de desarrollo, de QA, de producción, etcétera, etcétera, y cargar automáticamente configuraciones distintas en función del entorno en el que estemos, sin pues tener que explícitamente verificar en qué entorno estamos y cargar el setting correspondiente. Y como todo en ASP.NET Core, la configuración es un pipeline. ¿Vale? Es un pipeline, es decir, es un pipeline, es un middleware, perdón, es un middleware más que vamos a enchufar a nuestro pipeline. ¿Vale? Es muy fácil tener configuración tipada en clases POCO, ¿vale? Es decir, objetos, clases C# estándares que podemos utilizar para leer estos ficheros de configuración de forma automática, ¿vale? Sin tener que hacer cosas raras, sin tener que hacer mucho trabajo, automáticamente podemos deserializar esta configuración. Por defecto, la configuración es un diccionario clave-valor, 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 donde tanto claves como valores son cadenas, Esto es el objeto de configuración global que tenemos. Todos los múltiples orígenes que comentaba antes, todos estos distintos ficheros JSON, ficheros XML que podamos tener, variables en línea de comandos, variables de entorno, parámetros de línea de comandos, etcétera, etcétera, todos se mezclan en este diccionario clave-valor y es la configuración. Y sobre este diccionario podemos crear vistas tipadas con clases para acceder a sus propiedades utilizando, digamos, clases puras. Y como todo en ASP.NET Core, es inyectable. Es decir, la configuración, podemos inyectar esta configuración global en cualquier sitio que nosotros queramos. En un controlador, podríamos inyectarla en una vista, etcétera, etcétera. Podemos inyectar toda la configuración entera o lo que habitualmente se hace, parte de esta configuración, es decir, uno de estos objetos tipados que me representan, pues, por ejemplo, cadenas de conexión o direcciones IP o settings, cualquiera, etcétera, etcétera. ¿Vale? User Secrets es un conjunto de, básicamente, herramientas y demás que tenemos integradas en el framework, que sirven para gestionar las claves secretas. Por ejemplo, autenticación a servicios, claves de Azure, AWS, lo que queráis, ¿vale? Esto que tenemos que evitar de todos, subir a ningún repositorio, ¿vale? Porque subir ese tipo de claves en un repositorio es peliagudo, ¿vale? Especialmente si el repositorio es público. No sé si leísteis el caso aquel de un desarrollador que por error publicó, tenía su fichero de configuración, su web config, básicamente, por decirlo de algún modo, y por error publicó este fichero de configuración en su GitHub público. Este fichero de configuración tenía las claves de, en este caso, de AWS, y le llegaron, creo que dijo, en menos de media hora, no sé si $9,000 en cargos, ¿vale? Para evitar eso, tenemos un sistema de gestión de claves secretas donde podemos almacenar las claves localmente en la máquina y luego, cuando las leamos del fichero de configuración, realmente no las vamos a estar leyendo del fichero de configuración, sino que se van a leer de este almacenamiento local que no se sube nunca a ningún repositorio. Entonces, esto nos evita que nuestras claves puedan caer en malas manos, ¿vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo de configuración y cómo podemos utilizarla, ¿vale? Entonces, a ver, tengo varios ejemplos, todos siempre código muy, muy, muy sencillito y muy focalizado a lo que queramos ver. En este caso, tengo un fichero de configuración. Es un fichero JSON estándar. No tiene nada, se llama settings.json, pero se podría llamar configuración o lo que vosotros queráis, ¿vale? La estructura me la he inventado yo, es la configuración de mi aplicación. Y vemos cómo podemos leer esto desde código, ¿vale? Pues básicamente en el Configure Services, que es donde configuramos todos los servicios del pipeline, en este caso, utilizando la clase Configuration Builder, le agregamos todos los orígenes de configuración que tenemos. Hay varios métodos de este tipo, @JSONFile, @Inifyle, @EnvironmentVariables, etcétera, etcétera. Podemos llamar a cada uno de estos métodos e incluso podríamos crearnos nuestros propios orígenes. Y luego, al final, obtenemos el objeto de configuración con configuration.builder.build, llamando al método build, ¿vale? Y fijaros que estamos agregando dos orígenes. Uno es el fichero de settings, estándar, settings.json, que tenemos ahí. Y otro es uno que se llama settings.environmentName. EnvironmentName es el nombre del entorno donde estoy, por ejemplo, de QA, desarrollo, producción, lo que queráis, ¿vale? El valor de environment name se obtiene a partir de una variable de entorno que podemos establecer de forma adecuada en cada máquina, ¿vale? Entonces, Una cosa importante de cómo funciona la lectura de la configuración, ¿vale? Recordaos que comenté que esto básicamente lo que va a hacer es leer automáticamente este JSON, me va a generar este diccionario de claves, valor, claves, valor, claves, valor, y los orígenes se leen en el orden en que se añaden. Y si un origen añade una clave que ya ha sido leída, esta segunda clave machaca la primera. Es un last to win, ¿vale? El último que lee la configuración es el que gana. ¿Eso qué es lo que nos permite? De forma muy fácil tener la configuración por defecto, digamos, estaría en este fichero de settings.json, sería toda la configuración global, lo que no varía, y lo que varía dependiendo del entorno, lo tengo en un fichero llamado settings.development.json, donde tengo ahí un endpoint, y luego en settings.prod tengo, digamos, en este caso, otro endpoint. ¿Vale? Si alguno de estos ficheros JSON que se leen después machacase alguno de los valores del primer fichero JSON, sería este último valor el que tendría preferencia. Entonces, esto nos permite muy fácilmente tener varios orígenes de datos y con distinta información en función del entorno en el que estemos. ¿Vale? Y luego, lo que tenemos ahí es con las llamadas a configure, que tenemos aquí, lo que estamos haciendo son estas vistas tipadas sobre la configuración. Estas clases, virsconfig en este caso, userconfig que tenemos aquí, ¿vale? Son clases poco objetos C# puros, ¿vale? No implementa ninguna interfaz, no extiende ninguna clase ni nada, y simplemente me contienen las propiedades que me permiten leer los ficheros de configuración. ¿Vale? Y esto automáticamente me va a crear esta configuración tipada. Y una vez tengo esta configuración tipada, yo puedo inyectar la parte de configuración que yo quiero en, por ejemplo, en un controlador. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago, lo que le inyecto es este objeto. Siempre es un eOptions lo que inyecto y el tipo genérico es la parte de la vista tipada. Entonces, en este caso, el controlador home está recibiendo por la inyección de dependencias el objeto virsconfig que me contiene solo esta parte de la configuración. Entonces, puedo pasar la configuración, puedo inyectarla, etcétera, etcétera. ¿Vale? De forma, como podemos ver, muy, muy, muy simple. Si yo ejecuto esto, ¿vale? Bueno, esto simplemente lo único que hace es imprimir el propio objeto que está recibiendo, ¿vale? Si vemos el código del controlador home, lo único que hace es directamente devolver el propio objeto configuración que le ha sido inyectado. Y podemos ver que tenemos, en este caso, el valor servidor de dev, porque estamos en el entorno de desarrollo. El entorno, si estamos en Visual Studio, la forma en cómo podemos establecerlo es desde las propiedades de proyecto. Ahí, en Environment Variables, hay una variable de entorno que se llama hosting:environment, y el valor que tenga esta variable de entorno, que no es un enum, no es un conjunto de valores predefinidos, es una cadena, puede tener el valor que nosotros queramos, es el valor del entorno en el cual se está ejecutando mi aplicación, y es lo que tenemos a través de la propiedad environment name que habíamos visto en la clase startup. ¿Vale? Entonces, así digamos que es como podemos establecer un o simular que estamos ejecutando código y recoger la configuración en distintos entornos. De hecho, si yo abro una línea de comandos desde ahí, ¿vale? Y ahora establezco el valor de esta variable de entorno, por ejemplo, aprot. ¿Vale? Y ahora ejecuto mi aplicación, ¿vale? DNX web para que me levante servidor. Está en la 5000, ahora está escuchando. Y ahora si ejecuto localhost 5000, ¿vale? Ahora me sale ya que la configuración es la de producción. ¿Vale? Entonces, esta es la forma tan sencilla que tengo para cargar distintas configuraciones en base al entorno donde estoy. Y la idea del entorno es simplemente una variable de entorno. Entonces, esto es un poco lo que quería comentar de la configuración. Entonces, el resumen de la parte de configuración sería que tenemos distintos orígenes, ficheros JSON, XML, nos podemos crear nuestros propios, lo que queráis ahí, que es un last win. Esto al final es un gran diccionario clave-valor. Si una clave se lee más de una vez, el último valor es el que permanece y que a través de la propiedad environment name podemos saber el entorno en el que estamos y de esta manera leer el fichero de configuración que contiene los valores que pueden sobrescribir a la configuración por defecto. Bien. Vamos a hablar ahora de un poquito de model binding, ¿vale? Porque el model binding es algo que siempre da bastantes quebraderos de cabeza, ¿de acuerdo? Porque además sabemos que ASP.NET Core unifica MVC5 y Web API, que eran dos cosas que se parecían mucho, pero ni por asomo funcionaban igual. De hecho, el model binding de MVC5 no tiene nada que ver con el model binding de Web API. Ahora, en MVC6, que unifica ambos frameworks, la pregunta es, ¿y cómo funciona el model binding? ¿De acuerdo? Llamamos a model binding, ya sabéis, al proceso por el cual los datos de la request son inyectados, digamos, dentro de los parámetros de las acciones. Yo tengo una acción, declaro una acción que recibe ciertos parámetros, pues los valores de estos parámetros se sacan de la request, pues este proceso es el model binding. Entonces, en MVC6 tenemos una mezcla del model binding que tenemos en Web API y del model binding que tenemos en MVC5. ¿Vale? En principio, digamos que el resumen o la norma más fácil para entender un poco cómo funciona es que, por defecto, el model binding es muy, muy, muy parecido al de MVC, al de MVC5 o anteriores. ¿Vale? En MVC5 o anteriores, el proceso del model binding empezaba con los value providers. Los value providers son unos objetos del framework que analizan la petición, las cabeceras, los datos del cuerpo, las cookies, en fin, todo lo que se manda dentro de una petición HTTP, analizan todo eso y lo dejan en un diccionario común, diccionario clave-valor, ID 10, name X, etcétera, todos los datos que van sacando de la petición. Y luego, una vez los value providers han hecho este trabajo, entran los model binders, que los model binders son los que rellenan el parámetro que tiene la acción en base al tipo de este parámetro. Si este parámetro es de un tipo X, pues tendrá asociado un model binder específico que sabe qué, sabe cómo crear objetos de este tipo y rellenar sus propiedades a partir de los datos contenidos en este saco común que han generado los value providers. Así es como funciona el model binding en MVC y es parecido a cómo funciona el model binding en MVC6 por defecto. Esto básicamente lo que significa es que en el fondo da igual dónde se encuentre un parámetro en la request. Mientras exista, se va a poder enlazar. Es decir, da igual si un parámetro me lo están pasando por query string o me lo están metiendo en el body, o incluso me lo están metiendo en un root value mapeado por una ruta. En cualquiera de esos tres casos, mientras exista este parámetro, los value providers lo van a encontrar, lo van a meter en este saco común y cuando entre un model binder, el model binder no pregunta, no mira si este dato se ha sacado de la query string o se ha sacado del body o se ha sacado de una cookie, etcétera, etcétera. Va a encontrar ese dato y lo va a enlazar con la propiedad correspondiente del parámetro que recibe la acción. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un conjunto de ejemplos de esto, ¿vale? Y luego comentamos un poquillo cómo puede funcionar el otro modo de model binding, que es cuando tenemos a lo web API, que decimos, ¿vale? Entonces, tengo aquí, ¿vale? Os voy a enseñar un poquillo el controlador, ¿vale? Es un controlador que no tiene absolutamente nada, ¿vale? Fijaos, en este caso vamos a empezar con este método se llama getID, y acepta un ID y lo único que hace es devolver el valor del ID que ha recibido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar Postman. ¿Vale? Para todo desarrollador web, Postman, Curl y ese tipo de herramientas son casi imprescindibles, ¿vale? Nos permiten simular peticiones de forma muy, muy fácil. Y esa es la petición que vamos a lanzar, ¿vale? Simplemente vamos a lanzar un GET con esta dirección, ¿vale? Y estará bien si lo pongo en marcha. Vale, pues lo tenemos ya y tengo ahí la petición y ahora sí voy a ejecutar esto y esto es lo que recibo, ¿vale? Recibo ID 10. Pero es que si en lugar de mandar esto yo pues mandase un post, ¿de acuerdo? Sin cuerpo, es decir, un post vacío, pero le estoy pasando el ID por query string, ¿vale? Ahí. Si yo ejecuto esto, pues lo que recibo es, vale, ahí el tema es que esto estoy ejecutando ahí, perdona, vamos a mandar ahí, este mismo, vale, ejecuto, vale, y ahora podemos ver el 32. Da igual si el ID estaba en una root value como parte de la URL, da igual si está en query string, daría igual, de acuerdo, si estuviese en el body, ¿vale? Es decir, yo podría mandarlo de esta manera, ¿vale? Fijaros que esto lo que me manda es el ID. Esta es la petición RAW que se hace, ¿vale? La petición HTTP. Fijémonos que es un post. Fijémonos que la URL ahora es simplemente virs getID sin nada más. No hay query string, no hay root value, pero está el ID en el body, ¿vale? Pues si yo ejecuto esto, también voy a recibir este valor, ¿vale? Ejecuto. ¿Vale? Y veo que efectivamente tengo el 42. ¿Vale? Este es el binding a lo MVC. Da igual dónde esté este valor, que si el valor se encuentra en la petición, ya sea en el body, en la query string, en un root value, se va a encontrar y se va a poder enlazar. Y es cómo funciona por defecto el binding en MVC 6. ¿Vale? Pero no es así como funciona el binding en Web API. De hecho, Web API tiene otro concepto distinto de binding, que está no basado en value providers, sino que está basado en lo que se llaman, en el caso de Web API 2, formatters, ¿vale? Pues en MVC 6 podemos cambiar a ese tipo de binding siempre y cuando, en principio, utilicemos un content type, ¿vale?, para el cual exista un formatter definido, que por defecto los dos content types que tienen este formato son application JSON y application XML. Es decir, si hacemos una petición, básicamente puede ser un GET, puede ser un POST, y decimos que el content type es application JSON o application XML, vamos a cambiar el funcionamiento del binding y ya no vamos a obtener un binding parecido a MVC 5, sino que vamos a tener un binding parecido a Web API. ¿Vale? Eso es porque, en principio, por defecto, lo que ha entendido la gente que ha hecho el framework es que las peticiones tradicionales, los posts normales que haces desde un formulario HTML, tienen el content type X, www.form URL encoded, ¿vale? Y con este content type tenemos el binding tradicional. Pero en cambio, por norma general, cuando mandamos datos a una API, REST, RESTful, no solemos mandarlas con este content type. Este content type es muy específico de los navegadores. Solemos mandar los posts pues, con JSON o con XML, utilizando estos otros content types. Entonces, cuando recibe una petición con estos content types, entiende que es una petición más pensada para un controlador que está ejerciendo, en este caso, de API. ¿Vale? Ya sabemos que está todo unificado. No tenemos controladores normales y controladores de API, sino que tenemos solo controladores. ¿Vale? Una cosilla interesante a saber es que cuando tenemos el binding de Web API, digamos, a lo Web API, solo podemos tener enlazado a partir de los datos que vienen en el cuerpo un parámetro, ¿vale? Y de hecho lo habilitamos con, ¿dónde tengo aquí el código? ¿Vale? Lo habilitamos con el from body, ¿vale? El from body, el atributo from body, lo que significa aplicado a un parámetro es: este parámetro me lo vas a enlazar a partir de los datos que estén en el cuerpo de la petición. Solo podemos enlazar uno, ¿vale? Es decir, no podemos tener dos, o sea, podemos, no se va a quejar el framework, no va a dar error, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos tener dos parámetros from body, ¿de acuerdo? Que creo que, bueno, tengo alguno por ahí, como en este caso, ¿vale? Pero realmente en este caso nunca vamos a ser capaces de obtener los datos de los dos parámetros. ¿Por qué? Porque los formatters, cuando utilizamos esto, estamos yendo a un binding a lo web API, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los formatters van a leer el contenido y van a enlazar el primer parámetro from body que encuentren a partir del cuerpo de la petición, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco los dos bindings que tenemos, ¿vale? Y en principio, las peticiones normales suelen ir sin nada más, irán a lo MVC, y las peticiones con content type JSON y XML utilizarán el binding a lo web API siempre y cuando tengamos un from body. ¿De acuerdo? Es decir, from body es lo que también nos da habilita al formatter a leer el cuerpo para enlazar este parámetro, ¿vale? En web API 2, antiguo, teníamos otro atributo que era from URI. Este ha desaparecido en NetCore. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo lo que no tenga el from body va a ser enlazado utilizando value providers, ¿sí? Es posible. Es decir, en este método que pone post to virs one from body, este que tenemos dos objetos complejos, que uno tiene un from body y el otro no, podríamos enlazar el primero a partir del cuerpo de la petición y el segundo a partir de datos que estuviesen contenidos en query string. Entonces, ahí podemos ejecutar, tenemos varias pruebas, es decir, tenemos varios mecanismos, ¿vale? Pero un poco la clave, el resumen, podría ser que el model binding de MVC 6 es una mezcla entre el model binding que tenemos en MVC 5 y Web API. Esto es lo que comentábamos, ¿de acuerdo? Binding a lo MVC. Tenemos los value providers, los model binders que están en la configuración, están guardados en la configuración. Tenemos todos los model binders guardados en un diccionario clave-valor. La clave es el tipo. ¿El tipo de qué? El tipo del parámetro de acción que estamos enlazando, y model binder es el model binder por defecto para este tipo. Vale, insisto, y este es el binding por defecto para parámetros, sean simples y de string tal o complejos, objetos con propiedades. Todo va a ir en principio por este método. Y lo que comentábamos, el binding a la web API se aplica al único posible parámetro from body que tengamos. Vale. Y lo que comentábamos, está basado en formatters, ¿de acuerdo? En input formatters. Y por defecto, lo que comentaba, soportamos solo estos content types, application JSON o application XML. Te podrías crear un formatter tú que aceptase otro content type, ¿de acuerdo? Es decir, esto se puede extender. Podemos crearnos nuestros propios formatters, extender y añadir el content type. Os puede sorprender quizá que tengamos dos formatters que estén aplicados al mismo content type, ¿de acuerdo? Application XML tiene dos formatters para él. Lo que pasa es que uno, que es el XML Serializer Input Formatter, no está registrado por defecto. ¿Eso por qué hay dos, básicamente? Pues bueno, porque uno nos permite, es decir, lee el cuerpo de la petición utilizando el Data Contract Serializer, y el otro lee el cuerpo de la petición utilizando un XML serializer. Son las dos tecnologías para serializar XML, para leer XMLs que tenemos. Pero nos podríamos crear, insisto, nuestros propios input formatters. Y entonces, estos se aplicarían siempre y cuando tuviésemos un parámetro from body. Entonces, para este parámetro hemos hecho el cambio y el cuerpo se va a leer con nuestro formator y se va a enlazar el parámetro from body utilizando nuestro input formatter. Otro pequeño cambio que hay respecto a WebAPI es Content Negotiation, ¿vale? En Content Negotiation, en WebAPI 2, está integrado dentro de lo que es el framework. En Core, en ASP.NET Core, la negociación de contenidos, ¿vale? O sea, llamamos negociación de contenidos al hecho de intentar devolverle al cliente los datos en el formato en el que nos los pide. Si el cliente nos pide JSON, le vamos a devolver un JSON con nuestros datos. Si el cliente nos pide XML, le vamos a devolver XML. Si el cliente nos pidiese texto, pues le devolveríamos texto plano. Entonces, hay varios mecanismos. El más común es utilizar una cabecera HTTP que se llama ACCEPT. Esta cabecera la rellena el cliente y el cliente manda esa cabecera en cada petición diciendo me gustaría que los datos fuesen en JSON, en XML, en lo que sea. Y la negociación de contenido es el proceso mediante el cual nosotros vamos a devolverle al cliente los datos en el formato que espera. MVC5 no tiene negociación de contenido, por defecto, ¿vale? WebAPI la tiene y MVC6, que unifica ambos, lo que hace es, tenemos la negociación de contenido, no de forma global en el framework, no por todas las peticiones, sino que la tenemos dentro de los action results, ¿vale? Es decir, si nuestro método de acción del controlador devuelve un action result que hereda de object result, se va a aplicar la negociación de contenido para el objeto que estemos devolviendo. ¿De acuerdo? Object result es una acción result que sirve para devolver un objeto, datos, básicamente, ¿vale? Entonces, si estamos utilizando este, pues se va a utilizar la negociación de contenido. Si no, pues no se va a usar la negociación de contenido, ¿vale? Insisto, recordad que se unifica todo y entonces un mismo controlador puede tener acciones que utilicen negociación de contenidos, que devolverán object results o derivados, y puede tener otras acciones que no tengan negociación de contenido, porque, por ejemplo, están devolviendo vistas. Y una vista la vas a devolver siempre con HTML, a pesar de que el cliente te esté pidiendo algún otro formato. ¿Vale? Entonces, pues, al tener esta dualidad, por eso podemos aplicar o no la negociación de contenidos. Y si el model binding de parámetros de entrada está basado en input formatters, formateadores de entrada, la negociación de contenido, la serialización de esos datos a JSON, XML o lo que sea, está basada en formateadores de salida, output formatters. ¿Vale? En WebAPI 2 eso estaba unificado, teníamos solo un formatter era siempre de entrada o de salida, pero eso no tiene por qué ser así. Tú puedes soportar que te envíen datos en dos formatos y tú puedes ser capaz de devolverlos en cuatro. Entonces puedes tener dos input formatters, por ejemplo, uno para JSON y otro para XML, y cuatro output formatters para distintos tipos de datos. Entonces, por eso lo han separado. Y el atributo produces es un atributo que puedes marcar, puedes declarar a una acción que produzca un determinado tipo de salida. Sirve para fijar que formateador de salida se va a utilizar saltándonos realmente la negociación de contenido y yendo directamente a un tipo de formato en concreto. ¿Qué comentaba? Los output formatters generan la salida en función del tipo de datos que espera el cliente, que por norma general pues nos lo ha mandado en la cabecera ACCEPT, ¿vale? Y están invocados directamente por los action result que tienen incorporada la negociación de contenido. Una cosa, al igual que WebAPI 2, ¿qué pasa si el cliente nos pide datos en un formato para el cual nosotros no tenemos formateador de salida? Es decir, no soportamos. Por ejemplo, el cliente nos pide los datos, qué sé yo, en un CSV. ¿vale? Nos manda el accept con el mime type de CSV y no tenemos formateador, no soportamos. Por defecto, lo que hace WebAPI es un fallback a JSON. Si no hay formateador de salida para el tipo de datos que está esperando el cliente, los datos se le envían al cliente en formato JSON. Esto puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de vuestro escenario, porque en cierto modo el cliente te ha pedido los datos en un formato y tú, sin decirle nada, se los mandas en otro. Sí que le dices que son en otro formato, porque tú le mandas un content type como respuesta, le dices, tú me lo has pedido en CSV, pero yo te los mando en JSON. Vale, pero a lo mejor eso al cliente no le sirve para nada. ¿Vale? Entonces hay una opción que hay un formateador de salida, que es el Not Acceptable Output Formatter, ¿de acuerdo? Que este lo que hace es, si no hay ningún formateador de salida, digamos, válido para el tipo que nos ha pedido el cliente, lo que hace es devolverle un código de HTTP de error, indicándole no tengo los datos en el formato que me has pedido, que según qué escenarios puede ser más adecuado. Este no está instalado por defecto, ¿de acuerdo? O sea, no está activado, deberíamos agregarlo mediante la configuración. ¿De acuerdo? Así es como, de hecho, todo lo que es el tuning de las opciones del el framework, de lo que es la parte de MVC, se tunea con el configure MVC options y luego ahí todas las opciones de configuración, de modo parecido a cómo se configura el resto. Estos son por defecto los que hay. Estos son los que vienen out of the box. ¿Vale? Nos viene uno para enviar datos en JSON, otro para enviar datos en dos para enviar datos con XML, uno activado, el otro no, por la misma razón que antes. Uno utiliza Data Contract Serializer y el otro XML Serializer. Luego tenemos uno, Text Plain Formatter. Este lo que hace es que cuando envías una cadena, return hola qué tal, lo que hace es te la devuelve en un Text Plain, en lugar de en un Application JSON, ¿de acuerdo? O en un XML, te la devuelve en un Text Plain. Este, el HTTP no content output formatter, lo que hace es que si devuelves null, tú haces return null, ¿vale? Lo que hace es devolverle al cliente un HTTP 204, un no content, no tengo contenido. ¿De acuerdo? Esto en WebAPI no estaba, y si tú devolvías null, lo que recibía el cliente era una cadena con un null. De hecho, si no tienes contenido, lo suyo es devolver un 204, ¿vale? Es el código de HTTP específicamente para esto. Y lo que comentábamos, el HTTP Not Acceptable Output Formatter devuelve el código de error, el 406, que significa específicamente no tengo los datos en este formato. Entonces, estos son los que vienen, no podemos crear los nuestros propios para dar soporte a nuevos tipos de datos. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que os quería mostrar es una pequeña demo. Vale, vamos a parar esto y vamos a establecer este como proyecto de inicio. Este lo que tiene es, referente al tema de un model binding, cómo podemos personalizar lo que comentaba antes, un model binder, ¿vale? Un model binder propio para recibir datos en un formato, ¿de acuerdo? Específico, pues. Simplemente, esto si habéis trabajado con MVC5 anteriores, probablemente lo hayáis hecho, porque es parecido, ¿de acuerdo? Pues bueno, simplemente me he creado una clase que implementa eModelBinder, ¿vale? Que es la interfaz. Entonces, lo único que hago es utilizar lo que comentaba antes, los value providers, ¿vale? Los value providers, este saco común de datos. Le digo, oye, ¿tenéis los datos correspondientes al parámetro que me toca enlazar? ¿Sí o no? Y si los tienen y además lo que yo estoy enlazando es, en este caso, un enumerable de int, ¿vale? Que es lo que me va a soportar este, ¿vale? Pues entonces lo que hace es crear el valor de este parámetro. Este model binder, de hecho, lo que me permite hacer es pasarle a un controlador un array de ints por query string, en plan, pues id es igual a 1,2,3,4,5, ¿vale? Y esto me lo va a convertir a un enumerable de int con 1, 2, 3, 4, 5. Esto no está out of the box, ¿De acuerdo? Es decir, si tú le pasas 1,2, 3, 4, 5 a un parámetro, él no te lo va a poder convertir a una lista de enteros, porque no sabe cómo convertir la cadena 1,2, 3 a una lista de enteros. Entonces, para estos tipos específicos es necesario utilizar un model binder específico y sería un ejemplo. Y luego aquí veríamos cómo lo podríamos agregar y lo único que hago es lo agrego a la colección de model binders y le digo, pues en este caso en la posición 0, ¿por qué? Porque el model binder, el primero que se ejecuta y que dice que puede enlazar el parámetro, es el que gana, ¿vale? Es el que se va a utilizar. Es decir, el framework lo que hace es, cuando tiene que enlazar un parámetro, itera sobre todo los model binders y el primero que diga que puede ejecutar este parámetro es el que gana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el model binder por defecto que tenemos, que está en la colección de model binders, es el default model binder, este enlaza cualquier tipo de parámetro, aunque no sepa hacerlo, pero te lo va a crear vacío, ¿vale? Entonces, simplemente, si yo comentase esta línea y ejecutase mi aplicación, mi controlador, mi home controller que tengo ahí, ¿vale? Tenemos ahí, sería este, ¿vale? Fijaos que el controlador lo que hace es recibe un enumerable de int como parámetro. ¿De acuerdo? Pues yo le puedo pasar este parámetro por query string, le puedo hacer home barra index interrogante id es igual 1,2,3,4. Y el controlador lo que recibirá es este enumerable. Si no tuviese mi model binder, lo que recibiría el controlador sería una lista vacía, porque el model binder por defecto no sabe cómo convertir eso. Entonces, este es un ejemplo típico de uso de un model binder propio. Entonces, fijaos que el framework es muy customizable, pero deberíamos tener claro los cuatro conceptos que manejamos en todo este proceso, ¿vale? Los value providers, model binders, input formatters y output formatters. Deberíamos tener claro los cuatro porque de los cuatro podemos crearnos los nuestros propios, eliminar los que vienen por defecto en el framework, agregar los nuestros, etcétera, etcétera, y customizar al máximo cómo el framework lee los datos de la petición, enlaza los parámetros y genera una salida. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto era un poquito todo lo que quería mostrar de binding. Routing, que es otra de las historias, ¿vale? Routing básicamente es transformar una petición, es decir, decidir qué acción de qué controlador responde a qué petición, ¿vale? Y por defecto funcionamos en base a lo que nos decide esto es la URL, ¿vale? Sabemos que si llamamos a home barra index, pues ejecuta la acción index del controlador home, etcétera, etcétera. MVC5 y WebAPI2, la historia de siempre. Tienen un routing que se parece, pero no es igual. Tiene diferencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de routing que han utilizado en MVC6? Pues uno nuevo, que intenta coger lo mejor de cada uno de ellos y añade sus propias casuísticas. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Por defecto, en MVC, cuando apareció la primera versión, la segunda, la tercera y demás, teníamos, decíamos que las rutas están basadas en convenciones, ¿de acuerdo? De hecho, hay en MVC una tabla de rutas global donde nosotros le decimos, mira, las URLs que tengan el formato controlador barra tienen que tener el formato controller barra action o pueden tener controller barra action barra id o pueden tener hello y el controlador automáticamente es hola. Podríamos especificar todo eso en la tabla de rutas. Pues bien, toda esa idea sigue presente. Podemos tener nuestra tabla de rutas, digamos, muy parecida a como es en MVC clásico, ¿vale? WebAPI tenía esa misma idea, tenía su tabla de rutas también, ¿de acuerdo? Pero no funcionaban exactamente igual, porque WebAPI además era capaz de enrutar métodos basados por verbo. Es decir, sabemos que si en un controlador WebAPI yo hago un método que se llame getByID, pues si utilizo el verbo get se va a invocar este método. Si el método se llama postvir, este método se invoca por post. ¿Vale? Entonces, eso no existe en MVC clásico. Pero la idea es la misma. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos en MVC 6? Pues lo que tenemos en MVC 6 a nivel de lo que es la tabla de rutas es muy parecido a lo que tenemos en MVC 5. El hecho este de que si el método empieza por post, se tiene que invocar con el verbo post, ha desaparecido en MVC 6. Ya no lo tenemos. ¿Va? Es decir, no tenemos esta convención. ¿De acuerdo? Y luego, en WebAPI y luego en MVC, apareció el attribute routing. La posibilidad de declarar atributos a los métodos y especificarles su ruta a cada método, a cada acción, a cada controlador, ¿vale? ¿Para qué? Pues en proyectos grandes que empiezan a crecer, la tabla de rutas única que tenías era un infierno, ¿de acuerdo? Entonces podía ser complicado a veces saber cuál era la URL que definía cuál acción, etcétera, etcétera. Había errores, a veces pasaba que una URL te entraba por una ruta distinta de la que tenía que entrar y entonces te faltaba algún route value, te generaba algún error, multitud de historias con la tabla de rutas, ¿vale? Entonces agregaron lo del attribute routing, que lo que te permite es decir, mira, este controlador, su ruta es barra home, este método es barra home barra tal, ese otro método es, y tú puedes especificar para cada método de cada controlador cuál es su ruta. Bueno, y estos dos métodos son combinables. Puedes tener parte de las rutas en tu tabla de rutas y las que tú quieras tunear más específicamente, las metes en un atributo, etcétera, etcétera. Esto ha funcionado en WebAPI y en MVC, a partir de, bueno, no me acuerdo exactamente de qué versión. Pero bueno, en MVC 6 tenemos lo mismo, tenemos también el attribute routing, ¿vale? Con algunas pequeñas mejoras, pero la idea es esta. Tenemos un atributo que es root, ¿de acuerdo? Yo puedo decirle pues la ruta, la URL, para cada método de cada controlador. Tengo incluso los, digamos, placeholders estos, por decirlo de algún modo, corchetes controller, corchetes action, se refieren al controlador actual y a la ruta actual. Es decir, yo puedo tener un controlador home, que le puedo decir un root, el atributo root espera la cadena con la ruta, ¿vale? Con la plantilla de la URL, root, API, barra, controller entre corchetes, action entre corchetes, listo. Y entonces, API barra home barra index, me va a invocar la acción index de este controlador. Entonces, tengo como estos comodines. Y puedo también especificar constraints, route constraints, ¿vale? Parámetros opcionales, ¿de acuerdo? Parámetros con un valor por defecto. Es decir, por ejemplo, puedo decir que una ruta es barra product barra id, ¿de acuerdo? Id entre llaves, esto significa un route value, y esto lo puedo tener en un método de acción que sea get product by id. Entonces, products barra id me va a invocar este método. Y el valor de pues products 10 va a ser con id 10, pero yo puedo decirle no, id es opcional, entonces puedo meter entre llaves ID con un interrogante al final. ¿No? Es decir, si no aparece, esta ruta también es válida. Le puedo meter un valor por defecto, ID igual a 42. Si no aparece ID en la URL, el controlador lo va a recibir con 42. O incluso le puedo decir que ID sea, por ejemplo, un entero. Puedo poner ID 2.int. Significa que solo si ID es un entero, esta ruta se va a cumplir y, por lo tanto, esta acción se va a invocar. Products barra 10 me invocaría esta acción. Products barra hola, ¿qué tal? No me la invocaría. Entonces, tengo todos esos mecanismos para enrutar, ¿vale? Un par de consideraciones. Custom routers, ¿vale? En custom router lo que es cuando ya nosotros queremos entrar más a bajo nivel y tunear cómo MVC gestiona esas rutas. ¿Vale? Y realizar acciones cuando estas rutas sean, elegidas. ¿Vale? Sin entrar mucho en detalle, sepáis que básicamente hay dos routers que vienen por defecto en MVC 6, son los que vienen, son template route, que este es un router que analiza una plantilla de URI y dice si es válida o no, ¿vale? Y es el que usamos siempre, porque nosotros decimos root, API, lo que sea, barra, tal, pues quien analiza esas cadenas es el template router, este router. Este router coge esa cadena y mira si se cumple o no se cumple en función de qué, en función de la URI, de la petición actual. ¿Vale? Si dice sí, pues significa que esta ruta va a ser válida y se va a invocar. Si no, se va a seguir probando la siguiente ruta que tengamos. Y luego está root collection, que es un router compuesto. Es un router de routers. Tiene varios dentro, ¿vale? Y pues los va probando todos y el primero que le diga que sí, este da por buena, digamos, la ruta y ejecutará la acción, ¿vale? El método MapRoot, que usamos mucho, routes map. Es un router, un enrutador propio, ¿vale? Que, bueno, acepta un parámetro. Lo que me interesa es este método, que es el route async, ¿vale? Este método es el que gestiona la ruta. Este método es el que dice, oye, puedo gestionar esta petición, me encargo yo, ¿vale? Entonces, lo que voy a tener aquí es una aplicación. Esto no es MVC, ¿vale? Aquí no tengo, si miro el Project JSON, vemos que no está MVC, ¿de acuerdo? Ya no estoy utilizando, porque MVC tiene su propio router, que lo que hace es precisamente invocar una acción de un controlador, ¿vale? Eso es lo que hace el router de MVC. Y luego en la startup, voy a ver un poquillo qué es lo que creo. Fijaros, el método app.useRouter lo que hace es nos permite añadir routers a nuestra aplicación. Eso en una aplicación normal de MVC no lo hacemos, porque hacemos app.useMVC. ¿Y MVC qué hace? Agrega su router, ¿de acuerdo? Coloca el suyo. Que el suyo, de hecho, es un template router con un MVC router, que lo que hace es invocar esta acción, ¿vale? Pero luego, fijaos que lo único que le digo es, agrego el template root. El template root es para poder mapear URIs. Y luego le digo, pues mira, sí, le digo al template root, sí, la URL tiene el formato hello name, me invocas el hello world, router, que es un router, es el router mío este que he creado, ¿vale? Luego creo una root collection, ¿vale? Que es el otro router que tenemos. Y luego, pues bueno, simplemente vamos ahí y lo que le decimos es, pues lo mismo. Sí, ahora la URL es welcome barra, hay un parámetro que se llama name, que además tiene que ser texto y que el valor por defecto es el que tenemos ahí, pues lo mismo, me invocas el Hello World Router. Va a ser el Hello World Router el que se va a encargar de gestionar esta petición. ¿De acuerdo? Y por último, agrego uno más en este. No, en este no tengo ninguno más, pero lo que, sí, ahí, perdón. Tengo ahí un torrent barra ID, que este utiliza otro router, que es un censorship router, ¿vale? Entonces, básicamente lo que significa esta configuración es, oye, si la URL tiene este formato, torrent barra ID, la va a gestionar este tío, el censorship router. Lo que haga este, dependerá. Puede invocar a un controlador, puede delegar en otro router, por ejemplo, el de MVC, para que haga algo, o puede decir, no, ya me encargo yo y gestiono la petición entera, que es lo que hacen estos dos routers, ¿vale? Fijémonos que este router, pues lo que hace es, dice, si hay un parámetro ID y pues directamente lo que hace es devuelve un código 451, que es el código de error de contenido bloqueado por las autoridades, ¿vale? Entonces sería una forma de decir, todas las peticiones que tengan este formato se van a ver, ¿vale? Si, Si yo ejecuto esto, ¿vale? Pues directamente y le meto lo que comentábamos, ¿vale? Torrent 10, pues directamente me dice contenido bloqueado. Se ha ejecutado este router. Y este router ha tomado el control y hace lo que él quiere, ¿vale? Entonces, todo esto, a pesar de que nosotros no lo hacemos directamente cuando utilizamos MVC, porque MVC, cuando hacemos el app.use MVC, agrega su router, nosotros podemos agregar los nuestros al margen de los que tenga MVC para tratar otras peticiones sin necesidad de tener toda la infraestructura de controladores, acciones, etcétera, etcétera, por detrás, ¿vale? Entonces, fijaos que esto también es muy extensible, ¿vale? Entonces, tenemos todas esas posibilidades. Esto uso de un custom error. Vamos a dar un paso más en la customización, ¿vale? E-Application Model Convention es una interfaz que nos permite definir nuestras propias convenciones que afectan al funcionamiento general del framework, ¿vale? Es una forma muy bonita para romper cosas, pero es muy potente, ¿vale? Lo que comentaba aquí, en el ejemplo, podríamos crear una convención que todos los métodos de los controladores que empiecen por POST solo puedan ser enrutados a través del verbo POST, sin necesidad de tener que meter el atributo HTTP POST a cada método. Es decir, lo que hacía Web API. Esto podemos hacerlo. El código, sencillísimo. El código para esto, a pesar de que puedes decir, bueno, tal, es muy sencillo. Mi convención, heredo de la interfaz, tiene un solo método que es apply, que significa aplica esta convención, y fijaos lo que estoy haciendo aquí, que es, pues oye, simplemente si el nombre de la acción que se va a invocar empieza por post, ¿de acuerdo? Le digo a esta acción que su método es post, esto sería lo mismo que meter el HTTP post entre corchetes, y le cambio el nombre de la acción para quitarle el post. Es decir, si el método se llama post-vir, la acción se va a llamar vir y la vas a invocar con HTTP post contra vir. Simplemente teniendo esta clase, ¿de acuerdo? Y, como todo, registrándola en el startup, ¿vale? Ahí, optionsconventions.add, todos los métodos que empiecen por post solo van a ser enrutados si el verbo es HTTP POST. He vuelto a la convención que tenía Web API, que no teníamos en MVC. Pero ya veis que no cuesta nada agregarla, tunearla, ¿de acuerdo? Incluso podríamos ir un paso más allá, ¿vale? Podríamos utilizar un E-Action Constraint Metadata. Un E-Action Constraint Metadata es una constraint que se aplica a una acción como si no se cumple este requerimiento, esta acción queda descartada, no es válida para esta ruta. Esto nos permite tener dos acciones con la misma ruta, con el mismo verbo, con todo lo que queráis, y se va a elegir una u otra en función de otra cosa, por ejemplo, el content type que nos haya enviado el cliente. Entonces, podemos hacer todo eso, ¿vale? Entonces, simplemente os enseño el código, ¿vale? Pero podríamos. Y, a ver, no, perdona, es que esto está en. ¿Dónde está? Está aquí. Vale. Fijaros, es. Lo único que tenemos que hacer es crearnos una clase que herede de Action Method Selector Attribute, ¿de acuerdo? Y luego, ahí, en el método isValidForRequest devolvemos si esta acción es válida para esta petición, que en este caso lo único que estoy haciendo yo es decirle, mira, pues es válida si el content type que tenga la petición es el media type que me has pasado tú por el constructor. ¿Y cómo aplico yo? Así, esto. ¿De acuerdo? De esta manera. Mira, esta acción index, que es HTTP post, ¿de acuerdo? A home index, pero solo si el content type es application JSON. Y entonces, como sé que es application JSON, le hago un from body y lo leo. En cambio, si el content type que me manda el cliente es un textpline, se va a ejecutar este otro método donde lo estoy enlazando directamente, sin from body ni nada. Entonces, fijaros a qué nivel de customización puedo llegar para decidir qué acción se seleccionaba. Entonces, el concepto de routing, pues bueno, no es tan sencillo como pueda parecer a primera vista. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar muy rápido de dos cosillas interesantes, dos novedades que vienen también en MVC 6, View Components. Por un lado, View Components es las vistas parciales desaparecen, ¿de acuerdo? Ya no las tenemos, van a ser sustituidas por los View Components. ¿Cuál es la idea del View Component? La idea del View Component es lo que antes hacíamos con una vista parcial, ahora lo vamos a hacer con un View Component, ¿vale? Es decir, sabéis que en Razor utilizábamos las vistas parciales, pues bueno, básicamente para generar un trozo de vista. Y muchas veces eran trozos de vista que se repetían en distintas vistas. Es un menú lateral, en fin, lo que queráis meter ahí, ¿vale? ¿Qué problema tenían las vistas parciales? Realmente ninguno. Lo que pasaba es que tenían que estar en un controlador, tenían que estar en una acción de un controlador. Entonces eran enrutables. Alguien tecleando esa URL podía obtener la vista parcial, lo que quizá tampoco no siempre querías. Agregaron un atributo para quitar esos métodos de la tabla de rutas y que no fuesen enrutables. Como un poco una chapuza, lo son, pero luego los quito, ¿vale? Y además los tienes en el controlador. Te están hinchando tu controlador, ¿vale? Tienes métodos de acción que devuelven estas vistas parciales. Pues bueno, para esto, View Components. Tenemos que decir, todas estas vistas parciales las agrego en un View Component. ¿Qué es un View Component? Bueno, esa es la estructura general de lo que necesitamos. Es una clase que hereda de View Component. Vamos a tener una clase que hereda de View Component. Y esta clase, básicamente, tomárosla como si fuese un controlador con una sola acción, que es devolver la vista parcial. Pero no es un controlador, no hay ruta, no es enrutable y está ya sola. Tal código necesario para devolver esta vista parcial, digamos, está metido en una clase propia. Separación de responsabilidades. ¿Y cómo invoco desde Razor este componente? HTML.parcial, no. ¿De acuerdo? Arroba component, el nombre del componente, que es, digamos, el nombre de la clase, en este caso la clase se llama Pending Tasks View Component, pues el nombre del componente sería por defecto Pending Tasks, ¿vale? Punto invoke. Esto en Razor. Y esto va a invocar a este View Component y el resultado se va a embeber dentro de la vista. Simple, no tiene nada más que eso. Fijaros por defecto que el View Component lo tengo ahí y la vista asociada al View Component, al final un View Component devuelve una vista parcial, pero una vista, pues está siempre en shared components, el nombre del View Component, default. Ahí es donde va a buscar el framework, ¿vale? Por defecto. Esto es un View Component, no es nada más que esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¡uepa! Ahí estamos. Si queremos verlos en acción, realmente aquí no vamos a ver nada. Va a aparecer una lista de tareas. ¿Vale? Muy bien, perfecto. ¿Vale? Y realmente, ¿qué tengo ahí? Pues bueno, fijaros, este es el Pending Tasks View Component. ¿Vale? Está recibiendo un servicio que me he inventado yo. Este servicio lo recibe por inyección de dependencias. ¿Sabéis? Integrada en el framework, etcétera, etcétera. Por supuesto, este servicio está registrado en el startup, ¿vale? Ahí está, en este caso es un singleton, add singleton. Entonces, como está registrado en el contenedor del propio framework, lo puedo inyectar, se lo inyecto a View Component, el View Component hará, oye, lo que sea, ¿vale? Y al final termina devolviendo una vista. Pero este return view realmente se va aquí, al Views Shared Components Pending Tasks, default, devuelve esta vista, que es la que me generaba los ballets. Y la vista principal, que es la de Home Index, pues simplemente ahí lo tenéis, el Component Invoke. En este caso utilizo Invoke Async, como utilizo Invoke Async, pues le meto una await. ¿Vale? Fácil, sencillo y todo en su sitio. ¿Vale? Pues esos son básicamente los View Components. La otra novedad, Tag Helpers. Tag Helpers son tags HTML pero procesados y ejecutados por Razor. Es decir, durante el proceso de parseo que hace Razor, cuando Razor detecta un tag helper, lo que hace es invocarlo y sustituir el tag helper por el resultado de esta invocación. Es lo que hasta ahora veníamos haciendo con helpers tradicionales, que por norma general, ¿qué hacíamos? Pues metíamos una clase estática que extendiese HTML helper, ¿de acuerdo? Para y nos metíamos allí HTML punto mi propio helper, ¿vale? Con la arroba. ¿Qué problema tiene eso? Pues que básicamente, a ver si, a ver, no lo tengo aquí. Bueno, que por ejemplo, un helper tradicional, HTML punto text box for. ¿Eso qué hace? Renderiza un input igual a text. Hace esto. Y se carga todas las herramientas que estén utilizando tus diseñadores para hacer el código HTML, porque ninguna herramienta entiende arroba tal. Entonces, podemos hacer un tag helper que además sea input, de forma que puedo tener un input type igual a text, normal y corriente, con unos atributos adicionales propios, no HTML, que le indiquen a Razor que eso es un tag helper. Razor va a ejecutar esto en servidor y me va a devolver en cliente un input type igual a text, pero con toda la parafernalia para que esté enlazado al view model, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, para sustituir a lo que antes hacíamos. Y esto está de serie. Es decir, este tag helper está de serie. Input type igual a text. De hecho, podríamos invocar muy, muy fácil. Ahí, tag helpers. ¿Vale? Pero vamos, que en principio, si miramos ahí la vista clásica del home, creo que es contact, ¿vale? La abrimos y, en principio, input type igual a text, ASP for name. Esto es un tag helper. De hecho, fijaos que Visual Studio se da cuenta y me lo sombrea en un color distinto del por ejemplo, del input type igual a submit, que es un tag HTML normal. ¿De acuerdo? Entonces, input type igual a text, ASP for name, es lo que antes hacíamos con la arroba HTML textbox for name, pero mucho más friendly, sobre todo para herramientas para diseñadores. Estos son los tag helpers. Como todo en el framework, ¿podemos crearnos los nuestros? Evidentemente que sí. ¿Vale? Es decir, ¿me es complicado? Realmente no, ¿vale? O sea, realmente crearte tu propio tag helper muy, muy complicado no es, porque lo único que tienes que hacer es crear una clase, ¿vale? Por ejemplo, voy a crear esta, vamos a ver esta. Creas una clase, ¿de acuerdo? Que herede de tag helper, tienes el método processAsync, que este método básicamente lo que tiene que hacer es escribir el HTML, ¿vale? Generar el HTML. Esto es lo que va a ejecutar Razor, ¿vale? Y si lo miramos, pues tenemos ahí, y lo que tienes que hacer aquí, pues bueno, o sea, en este caso, realmente este no está haciendo nada, ¿vale? Pero es que esto también es lo bueno. Podemos hacer, en este caso tenemos un tag helper, ¿de acuerdo? Que está asociado ¿a qué atributo? Pues por defecto a cómo se llame a la clase, es decir, estaría asociado a un atributo, a un tag, perdón, HTML, que se llame paragraph. Pero HTML target element nos permite indicar qué tag HTML es el tag helper. Y además, cuando es este caso que estamos haciendo como un override, ¿vale? Para entendernos, un tag helper vinculado a un tag HTML que ya existe, ¿cómo sabe Razor si un tag P es un tag P normal o es un tag helper? Porque si me va a invocar mi tag helper por todos los P's que haya, esto va a ser un rendimiento, se va a caer. No, solo van a ser los tag helpers los que tengan ese atributo. Solo los tags P con un atributo X-M son tag helpers. El resto de tags P son tags P normales que Razor va a enviar tal cual al cliente. ¿Son web controls eso? No, nada, nada. Olvidemos el concepto de web controls. Lo habíamos olvidado en MVC, no vamos a resucitarlo ahora, ¿vale? Son helpers, generan pequeños códigos HTML. Su uso, yo lo veo mucho, pues, para hacer estos pequeños ajustes que necesitamos si no queremos romper, sobre todo, herramientas de desarrolladores. Vamos, es decir, donde antes utilizabas un HTML punto algo, ahora un tag helper. Todo lo que antes era HTML punto algo, ahora hay tag helpers, ¿de acuerdo? Por ejemplo, HTML punto begin form, Solo utilizábamos para tener un form cuya action estuviese enlazada a la URL de un controlador, de una acción. Pues ahora es un tag helper que se llama form. Form, ASP for, y nombre de acción, controlador. ¿Vale? Bueno, ASP action, ASP controller, perdón. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente sepáis que os podéis crear los vuestros. Aquí dentro del process async, al final, lo que tenéis que hacer es generar el HTML o lo que hago yo en el código, que es simplemente llamar a la base, con lo cual directamente que no modifico el HTML que se recibe, pero yo podría modificar el HTML. Una idea, pues podría tener un tag, por ejemplo, me lo invento ahora, un tag span, ¿vale? Cuyo contenido pues lo tradujese en servidor. Y me devolviese el contenido en un idioma o en otro. En fin, las ideas aquí, las que queráis, ¿vale? Pero esta es la idea. Luego, los tag helpers, evidentemente, tenemos que registrarlos, utilizarlos, ¿vale? Y, pues bueno, simplemente, si veis que para importar un tag helper, es decir, los tag helpers por defecto no están en toda la, no los puedes usar. Tienes que meter una directiva en Razor, arroba a tag helper, y ahí le metes la clase y el ensamblado. ¿Vale? Si tenéis que hacer esto en cada una de las vistas, es un coñazo, entonces se mete en el view start, para que esté en todas las vistas, ¿vale? Perdón, en el view imports, ¿vale? En el view imports se meten allí en todas esas. Eso es lo que te genera Visual Studio por defecto, este view imports. ¿Qué hace? Importar todos los tag helpers de este ensamblado que viene con MVC, ¿vale? Entonces, más allá tenemos lo que llamamos ejecución selectiva de tag helpers, que esto es, si un tag helper es importado, bueno, hemos visto que dependerá de los atributos que tenga, etcétera, etcétera, pero incluso nos podría a veces llegar que algo que tenga que ser un tag helper y demás, pues no queremos que lo sea. Podemos decirle a Razor, aunque esto es un tag helper y parece un tag helper, tiene los atributos de un tag helper, etcétera, etcétera, no es un tag helper en esta vista. Simplemente envíalo tal cual al cliente, ¿vale? Se lo podemos hacer. Podemos hacerlo de dos maneras, utilizando tag helper prefix, ¿vale? Que lo que nos permite es definir un prefijo para todos los tag helpers. Por ejemplo, le decimos tag helper prefix T. Pues entonces, para que algo sea un tag helper, T dos puntos P. ¿Vale? De acuerdo, o sea, podemos decirle toda esa customización a Razor, ¿vale? Y por último, para terminar ya, un estado del arte, de la localización, ¿vale? Subject to change. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas con el tema de la localización de aplicaciones actualmente en la RC1, y de hecho hay ISUs muy importantes abiertas, y de hecho una de las respuestas es, pues quizá vamos a reimplementar todo esto desde cero. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí está el tema, ¿vale? El tema está que nadie sabe cómo está realmente. ¿Qué tenemos hasta ahora? Simplemente, muy rápido, comentar lo que podemos hacer, porque lo que podemos hacer vamos a seguir pudiendo haciéndolo. O sea, otra cosa será que los métodos o lo que sea se llame distinto, pero las ideas van a ser estas. Tenemos un nuevo middleware, es decir, la localización se agrega como un middleware, app.useLocalization, ¿de acuerdo? Soporta distintas fuentes, OLE, ¿de acuerdo? Es decir, ¿podemos tener los textos en ficheros RESX? Sí. Y también en una base de datos, automáticamente, soportado por el framework, sin necesidad de tener, pues bueno, nuestra propia clase, nuestra infraestructura, en fin, todo eso, ¿vale? Es decir, podemos, a ver, evidentemente el código para leer esa base de datos lo vamos a meter nosotros, pero podemos metérselo en el framework de forma que automáticamente él sabe que cuando tenga que traducir un texto en esta cultura, tiene que leer este dato de esta tabla, de esta base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues nos aprovechamos de todo el mecanismo del framework. Ya no es solo RESX como hasta ahora, sino bases de datos, ficheros texto, vamos, necesidades normales que te encuentras cuando haces desarrollos, ¿vale? Y permite que el selector de la cultura automáticamente soporta que el selector de la cultura esté en headers, accept language, que es la forma RESTful, por decirlo de algún modo, ¿vale? De decir en qué lenguaje quieres algo, es mandar una cabecera accept language, EN, lo quiero en inglés, ¿vale? En la URL, interrogante lang igual a N, pues automáticamente soporta eso y lo mete, o en una cookie, o en cualquier otro sitio que nosotros especifiquemos. Entonces, es decir, nosotros podemos decir, no, no, mira, es que el Accept Language este no, porque tenemos un cliente legacy que utiliza otro header y nos manda una cosa rara, tal. Pues podemos crearnos un selector de cultura que lea este header y que automáticamente establezca que esa respuesta tiene que venir con los datos de esta cultura, ¿vale? Y luego esto es todo lo que tenemos que ir, más o menos existe y tenemos que ir implementando cuando queremos tunear todo el tema de la localización. No voy a entrar ahí porque, como digo, esto está sujeto a cambios, o sea que no sé muy bien cómo puede quedar, ¿vale? Y nada más, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, algo que queráis comentar? Si no, bueno, ya sabéis el código QR para la evaluación, ¿vale? Y pues bueno, si no hay preguntas, nada más, pues muchas gracias.
Una pregunta. En los View Components,
sí.
Yo he visto que has hecho una lista para escupir las tareas pendientes.
Sí.
Si yo quisiera que el componente fuese cada uno de esos elementos, ¿cómo le podría pasar los parámetros y recuperar el modelo?
El View Component, los parámetros, fíjate que él los obtenía de un servicio. Entonces, todo esto se inyecta.
Sí, pero yo me refiero, ¿cómo le digo al componente, por ejemplo, cuál es el ID de la tarea que tiene que renderizar?
Ah, vale. Al invocar con el invoke, con el component, le puedes pasar parámetros, ¿de acuerdo? Que recibe el view component, ¿dónde? En el método render este de ahí. Espera, te lo comento en código, que lo vamos a ver mejor. Si encuentro, ahí, espera. Es que es todo un poco magia, ¿eh? Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero este método invokeAsync,
sí,
puede recibir parámetros, lo que tú quieras. Todo eso va por reflection, magia por debajo, ¿vale? Es decir, este método no es ningún método de ninguna interfaz ni nada, ¿vale? Ahí estoy heredando, pero fíjate que esto no estoy haciendo un overwrite, ¿vale? Uh-huh. Este método invokeAsync se tiene que llamar invokeAsync y puede aceptar 0, 1, 2, 3 parámetros, lo que tú quieras. ¿Y cómo le pasas esos parámetros? ¿De acuerdo? Pues esos parámetros se los pasas utilizando ahí, coma y lo que tú vayas queriendo. Lo que tú metas ahí lo va a recibir el método invokeAsync.
Ah, estupendo. Gracias.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias.